Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo número 2 y verso número 20. Hoy vamos con otra verdad más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo transforma a todo creyente. Oiga, Jesús transforma a todo creyente. Dice allí la palabra de Dios, y el apóstol Pablo está diciendo a estos hermanos en la fe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder tomar de tu palabra y poder bendecir tu nombre. Sabemos, oh Dios, que por medio de tu Espíritu podemos ministrar para tu gloria, y queremos, oh Dios, que tú seas el único glorificado en todo esto. Te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar, en este día que apartamos para tu gloria, para hacerlo mejor, para hacer tu voluntad perfecta y soberana, proclamar tu palabra, y que aquellos que no te conocen, oh Padre, vengan a una relación personal contigo, y asimismo aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener ese encuentro personal, que podamos ser edificados. Padre, que por medio de tu Espíritu tú hagas la obra y que nosotros estemos tras tu cruz. Bendícenos, oh Dios, y danos de tu palabra. Y te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el día de hoy vamos a tratar este tema que es de suma importancia y relevancia para la vida de una iglesia, pero principalmente para la vida personal de cada uno de aquellos que ha dicho que se ha entregado al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos muestra que cuando Cristo viene a morar en una persona que ha recibido el Espíritu de Dios, indefectiblemente esa persona es transformada. No existe tal enseñanza en la Biblia como que alguna persona pueda tener un encuentro con Cristo, pueda haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y siga tal cual era cuando no había hecho o tomado esta decisión. La palabra de Dios nos muestra que ciertamente aquel que ha sido salvado por Dios en la persona de Cristo y por medio de la fe en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, tiene que haber experimentado una transformación. Eso no quiere decir que nosotros como creyentes vamos a ser ángeles, que nunca más habremos de saber lo que es el pecado, pero sí la palabra del Señor nos muestra claramente que aquel que ha venido a Cristo ha sido apartado para Dios y se aparta del pecado y desea vivir para la gloria de aquel que le ha salvado y que le ha dado la vida eterna. Alguien dijo: es una realidad que existe una paradoja explícita en este versículo. Estoy crucificado, pero ahora vivo. Uno podría decir, eso no es paradójico, sino es secuencial. Primero morimos con Cristo, luego fuimos resucitados con Él, ahora vivimos para Él. Cierto, dice él, pero ¿qué de estas aún más paradójicas palabras, ya no soy yo quien vive, sin embargo, ahora vivo? Y la pregunta es, ¿vivo yo o no vivo yo? se declara de igual manera. Las paradojas no son contradicciones, solo suenan como tales. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que había un yo que murió y ahora hay un diferente yo que vive. Eso es lo que significa hacerse un verdadero cristiano. Un viejo yo muere, un nuevo yo es creado o resucitado, y por eso dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por otro lado, declara también la palabra, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, entre paréntesis dice el texto, por gracia sois salvos, y juntamente con Él también nos resucitó. Evidentemente que hay una transformación en la vida de todo aquel que tiene un encuentro con Cristo. Usted toma la palabra de Dios y va paso por paso viendo los personajes que fueron tocados por nuestro Señor Jesucristo, y ese cambio fue evidente, y no solamente evidente, sino que produjo un fruto evidente que hizo conocer a todos que allí hubo una transformación. Usted ve el caso del apóstol Pedro, era un pescador, y vemos allí cómo fue transformado por el Señor. Vemos el caso de la mujer samaritana y vemos la manera como hay un antes y un después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros vemos el encuentro de Saulo de Tarso con nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo es otra cosa fuera de lo que enseña la Sagrada Escritura, era Saulo de Tarso como perseguidor de la iglesia cristiana. Gracias, Pablo. Entonces, es claro que cuando estamos hablando de que una persona se convierte a Cristo, hay una transformación real en la vida de esa persona que ha creído por medio de la fe. Y estamos seguros de que Dios solo se complace con aquellos que se aferran a su gracia y misericordia, para vivir conforme a su voluntad de manera santa y piadosa. Es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros, sabiendo que este mundo ha de ser deshecho, que todas las cosas que vienen para esta tierra, nosotros ni siquiera las imaginamos, y son cosas terribles, ¿cómo no debemos nosotros andar en una manera santa y piadosa de vivir? Entonces, está claro que aquel que se llama cristiano por sus hechos, pero no solamente por sus hechos, sino por la obra gloriosa que el Señor ha hecho en su ser, esa persona va a querer hacer la voluntad de Dios y va a querer andar como de una forma que manifieste el fruto de su decisión. La palabra de Dios, lo primero que nos enseña acerca de este versículo, es que cuando una persona se convierte a Cristo, inmediatamente entiende lo que es poner fin a su yo, lo que es poner fin a su propio entendimiento y a su propia personalidad. La palabra de Dios nos habla y nos ilustra esto con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la introducción acabamos de leer lo que el autor declara acerca de lo que implica poner fin al yo que estaba dominando mi vida antes de yo conocer a Cristo. Primero, tiene que haber una muerte. Si yo no muero y no muero con Cristo, de ninguna manera yo puedo ser resucitado con Él. Si yo no muero con Cristo y no he resucitado, por tanto, con Él, entonces yo no puedo vivir para Él. Esa es la realidad que tenemos que tener clara en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no juguemos al cristianismo. Muchas personas hoy juegan al cristianismo. cristianismo. Y es lastimoso ver cómo el nombre de Cristo es ensuciado por muchos que, llamándose cristianos, están viviendo como incrédulos. El texto que nos ocupa, y lo vemos ahí en Gálatas capítulo número 2 y verso 20, el apóstol Pablo dice claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Subraye eso en la Biblia. Si eso ocurrió en la vida del apóstol Pablo, eso tiene que estar ocurriendo en tu propia vida si tú te has convertido a Cristo. Si aquí hay alguna persona que no se ha convertido a Cristo, tiene que saber que lo primero que tiene que experimentar es la muerte del yo. Tiene que experimentar su propia muerte, espiritualmente hablando, para poder ser resucitado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos subrayar esta parte aquí para identificar, ¿verdad?, a la persona incrédula luego de haber creído. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y cuando hablamos de crucifixión, estamos hablando de muerte. Y estamos hablando de muerte al pecado. Nuestro viejo hombre, dice la palabra, ya ha sido crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Búsquelo en Romanos capítulo 6 y verso número 6. El apóstol Pablo allí da testimonio de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Eso es lo que se llama la muerte del yo. Eso es lo que la Biblia enseña que nosotros debemos de experimentar cuando conocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. O sea que hay una mutua crucificación. Hay una mutua crucificación en aquel incrédulo que en un momento determinado experimenta el nuevo nacimiento. Y para experimentar ese nuevo nacimiento, tiene primeramente que morir con Cristo Jesús. Vaya Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo 5 y verso número 24. Dice allí la palabra de Dios: pero los que son de Cristo, oiga, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. También se puede traducir este texto de la siguiente manera: y los que son de Cristo Jesús crucificaron la carne con sus pasiones y deseos. No se puede concebir que una persona esté en Cristo y, como dice aquí la palabra, su carne le siga dominando. La gran diferencia entre un cristiano y un incrédulo es que el cristiano se guía por el Espíritu de Dios, mientras que el incrédulo se guía por su carne. El apóstol Pablo, ahí mismo en capítulo 5, de la epístola a los Gálatas, y en el versículo número 16, dice claramente allí que nosotros tenemos una lucha interna, porque no es que la carne desaparece, pero sí tenemos ahora en Cristo una nueva capacidad por medio del Espíritu de Dios para crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Eso es lo que la palabra llama mutua crucificación, porque solamente lo podemos hacer en el poder de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto implica que el creyente debe colocarse de espalda a las actividades y apetitos del viejo hombre, lo cual es condenado por la palabra de nuestro Dios. Y ahí está, en ese capítulo 5, verso 19 hasta el versículo 23 de la epístola a los Gálatas, no solamente se habla allí de la crucifixión del yo, no solamente se habla allí de que no hagamos lo que queremos, sino lo que el Espíritu nos lleva a hacer, sino que allí se manifiestan el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Una persona que vive en el Espíritu o vive para el Espíritu de Dios manifiesta un fruto espiritual evidente, evidente. Si usted sembró plátano, usted está esperando que usted coseche plátano. Algunos por ahí utilizan ese refrán que dice, no pidas peras al olmo. Aquí no hay ni pera ni olmo, pero bueno. No le pidas plátano a la naranja, en buen dominicano. Y la palabra de Dios nos enseña que una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede de ninguna manera producir el fruto espiritual del cual habla la Biblia. Puede imitar ese fruto. Porque, ¿cuál es ese fruto? Según Gálatas capítulo 5, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, ahí están. Y usted puede, de alguna manera, ver en personas incrédulas cierto rasgo de amor, cierto grado de gozo, aunque muchas veces se confunde lo que es el gozo espiritual con la alegría que produce, ¿verdad?, un sentimiento X, ¿verdad?, o una situación X en nuestra vida. Y hay personas que pueden imitar ese fruto del Espíritu, pero la Biblia describe muy claramente la diferencia que hay entre el amor que proyecta y produce como fruto uno que ha nacido de Dios y manifiesta el verdadero amor de Dios, que es el amor sacrificial de una persona que no conoce a Cristo. Y todo estriba en el objetivo de esa manifestación. Aquel que está en Cristo y tiene el Espíritu de Dios y produce ese fruto del Espíritu, su único objetivo es glorificar el nombre de Dios. Hay muchas personas que manifiestan cierto amor a la sociedad, a los pobres, a instituciones, a personas, pero al final lo que buscan es su propia gloria. La Biblia nos dice que los hijos de Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Y ay de nosotros si tomamos la gloria que le pertenece a nuestro Señor. Si somos de Cristo, hemos muerto con Cristo a nuestras pasiones y deseos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo cual nos indica que si estamos en Cristo, estamos dando fin al viejo hombre. Y esto es lo que implica poner al viejo yo en la posición en que debe ser puesto. Hay que crucificar al viejo hombre. Yo me acuerdo una anécdota que surgió entre los miembros de Paniva. ¿Sabes qué? Paniva es padres con el nido vacío. Y a veces nos vamos por ahí porque ya tenemos el nido vacío, ya no tenemos que darle cuenta a nadie. Y hicimos un viaje a Pedernales. Y cada vez que pasábamos por un pueblo que estaba la Junta Central Electoral, leíamos un letrero que decía, ¡cambia la vieja! Y eso fue un metamensaje como que a nosotros los miembros masculinos de Paniva, ¿verdad? No, ya no estaba haciendo efecto. ¡Cambia la vieja! ¿Cómo yo voy a cambiar a mi vieja, caray? Y cada vez que Oviedo, y Barahona, y Enriquillo, y ¡cambia la vieja! Y teníamos un relajo allá con las viejas. Y cuando yo nos metimos a la playa, me vino ese texto a mi mente. ¡Mate el viejo hombre! Y reuní a todas las miembros de Paniva, y les dije, cuando uno de los varones le diga a usted que va a cambiar la vieja, dígale que usted va a matar al viejo hombre. Pero la realidad es que como vemos aquí en la palabra de Dios, el Señor demanda esto de nosotros. Segunda Corintios, abra su Biblia allí, capítulo 5 y verso 14. Oiga lo que dice aquí la palabra del Señor. Cristo murió en la cruz del Calvario bajo la sentencia de la ley. Y dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos contriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿qué dice ahí? Luego todos murieron. Todos murieron. Si estamos en Cristo y hemos sido crucificados con Cristo, como enseña aquí la palabra de Dios, entonces todos hemos muerto a una vida de pecado que solamente da gusto a la carne. Y esta es una doctrina cardinal en lo que se conoce en teología como la soterología. Y ojalá que usted sepa lo que es eso, porque el otro día salió una encuesta en Facebook hablando, un escrito, un artículo que fue publicado allí, donde se decía que más de un 80% de los cristianos de hoy no conocen las doctrinas básicas, las nueve doctrinas básicas de la palabra de Dios. Y una de esas nueve doctrinas de la palabra de Dios es la soterología, la doctrina que habla de la salvación del hombre. Usted no puede de ninguna manera saber que una persona es salva si esa persona no ha experimentado una muerte total a su carne. Es lo que dice la palabra del Señor. Y de esa misma manera, no solamente uno que está en Cristo ha crucificado su yo y ha crucificado su carne con sus pasiones y deseos, sino que ha sido creado o ha permitido que sea creado en él un nuevo yo. Un nuevo yo que va conforme a Cristo Jesús. De hecho, me encanta citar ese texto de Romanos capítulo 8 y verso número 29, cuando dice la palabra que hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué está diciendo ese texto de la palabra de Dios? Anoche lo explicaba a la iglesia en La Caleta. Lo que está diciendo ese texto de la palabra de Dios es que ciertamente nosotros como cristianos, lo vemos ahí, tenemos que rescatar o vamos a rescatar por medio de la obra del Espíritu del Señor la imagen de Dios que perdió Adán en el huerto del Edén por causa del pecado. La Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Cuando Dios, oiga, cuando Dios creó a Adán, Adán era semejante a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña esta gran verdad. Y la Biblia nos muestra que usted podía ver a Adán y usted podía ver al Hijo de Dios. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Y cuando Adán pecó, inmediatamente esa imagen de que estaba plasmada en Adán se deterioró por causa del pecado. Y no estamos hablando de una imagen física, estamos hablando de una imagen sustancial, de lo que es la persona, lo que es la persona de Cristo, que tiene que ser forjada en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo así dice a los hermanos cuando escribe una de sus epístolas: yo no cesaré, dice, aún de llorar con lágrimas hasta que Cristo sea forjado en vosotros. Ese es el propósito de un pastor en una iglesia. Ese es el propósito de uno que discipula a otro. Que al final de cuentas, no solamente él como ejemplo, sea semejante a Cristo, sino que transfiera esa semejanza de Cristo a ese discípulo que está entrenando para la gloria de nuestro Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿dónde están los cristianos obedeciendo la palabra de Dios? Si usted hoy conoce de la palabra de Dios y puede llamarse cristiano, es porque otro te predicó a ti y también te discipuló a ti y cumplió con la gran comisión de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no entiendo cómo una persona que ha crucificado el yo, que ha sido crucificado con Cristo, que entiende lo que es esa nueva creación en Cristo, está con las manos cruzadas, viendo a ver qué pasa en aquellos que han sido salvos. Mire, en todo cristiano debe haber una necesidad de discipular a otros. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: está constreñido. Si usted no sabe lo que eso significa, búsquelo en un diccionario. Porque como dice el doctor Caballosa, por lo menos suena bien. Constreñido. Y usted debe tener ese anhelo de saber quién ha recibido a Cristo para usted poder discipularle y usted poder reproducirse en esa persona cuando ya usted ha hecho lo que dice la palabra de Dios, que es ser semejante a Jesucristo. O no digo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña aquí que nosotros, al crucificar ese yo, surge de nosotros una nueva creación en Cristo. Con Cristo estoy, dice el texto que nos ocupa, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ¿qué dice allí? Mas vive Cristo en mí. Qué bendición cuando usted está actuando o actúa como un creyente genuino, y usted se encuentra con una persona y le dice a usted: tú tienes algo diferente. Tú eres diferente. O qué bendición es cuando usted se encuentra con amigos antes de conocer a Cristo y te dicen: ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que Cristo vive en mí. Y este poder de la fuerza del Señor solamente viene del Señor Jesucristo. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el énfasis que se presenta aquí es hacer saber que la salvación en Cristo implica que yo he nacido para la gloria de Dios. Que yo tengo que vivir para la gloria de Dios y para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos invadidos de toda clase de tentaciones. Si usted no es un creyente que día a día se alimenta de la palabra de Dios y busca en la palabra de Dios los recursos que Dios nos da para que nosotros podamos batallar contra las tentaciones, usted va a sucumbir. Usted no puede esperar que venga un ciclón y los que tienen menos de 100 libras no se lo lleve el viento. Usted no puede esperar eso. Usted no puede esperar que un ser humano llegue a ser un encumbrado profesional si usted primero no lo alimentó como tenía que alimentarlo. Usted no puede ser un creyente para la gloria de Dios si usted no se alimenta de la palabra de Dios y vive bajo el poder del Espíritu de Dios. Y hay una gran pregunta. ¿Cada cosa que nosotros hacemos es para la gloria de Dios? Hay otra pregunta. ¿Eres tú de los que dan la segunda mirada o simplemente eres de los que se resisten por amor a su Salvador a caer en la tentación? Las tentaciones son inevitables. Principalmente los hombres, ¿verdad? Que deberían de habernos sacado los ojos. Pasó una por ahí y usted es inevitable que la vea. El problema es cuando usted hace así. El problema es cuando damos la segunda mirada. El problema es cuando cedemos a la tentación. El problema es cuando ya damos lugar, como dice ese proceso que está en Santiago capítulo 1, hasta dar a luz el pecado. Y el viejo hombre tiene que ser desactivado, dice la palabra de nuestro Dios. Y lo que estamos diciendo es que ese viejo yo, lo que la Biblia llama la carne, ya no puede ser alimentado en la forma en que yo lo alimentaba cuando era un impío. Si volvemos otra vez a Gálatas capítulo 5 y verso 16, nosotros vemos allí cuando el apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hay una anécdota, y la voy a hacer porque hace mucho que no la hago, de un misionero que fue a los indios navajos en los Estados Unidos a predicarle la palabra de Dios. Y después de haberse convertido a Cristo, comenzó a discipularlos y llegaron a este versículo. Y le dice el misionero a uno de los indígenas que le explicara con sus propias palabras lo que él entendía de este versículo. Y el navajo decirle al misionero: para mí ese versículo se traduce de forma bien fácil. Es como tener dos perros dentro de mí. Si yo alimentar perro de la carne, matar perro del Espíritu. Si yo alimentar perro del Espíritu, el perro del Espíritu, matar al perro de la carne. Yo creo que no hay mejor ilustración que esa para Gálatas capítulo 5 y versos 16 y 17. El Señor espera, el Señor quiere que yo me alimente espiritualmente de tal forma que yo desactive ese viejo hombre que solamente quiere vivir de la carne y para la carne. Esa lucha interna del creyente tiene que ganar la victoria en el poder de Cristo Jesús. Y Efesios capítulo 6 nos dice cuál es la armadura que tenemos que ponernos para nosotros vencer. Allí está la armadura del cristiano. Allí nos dice el apóstol Pablo lo que tenemos que hacer aún para tener victoria en el día malo. En el día que tú te levantas sin fuerzas. En el día que tú crees que vas a sucumbir. Como decía algún hermano misionero en el pasado. Si hoy no tienes ganas de leer la Biblia y de orar, hoy es el día en que tú debes de leer más Biblia y debes orar más. Ese va a ser el día malo para ti. Ese va a ser el día en el cual la tentación te va a atrapar con debilidad. Es el día en que más tú tienes que fortalecerte en el poder de la fuerza de nuestro Señor. Lo dice el texto. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el momento en el cual yo tengo que recordarle a mi mente, a mi corazón, que yo tengo un poder grandioso dentro de mí, por medio de su Espíritu, para yo vencer la carne. Romanos capítulo 6, verso 12 al verso 13, nos dice a nosotros, ¿por qué el pecado no puede reinar en nuestra vida? Y allí está como una demanda para todo aquel que ha nacido de nuevo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tú y yo sabemos lo que es pecado. ¿Por qué si hoy pecamos, mañana volvemos a pecar como que no pasa nada? Y si tú haces eso, es porque tú no has nacido de nuevo. Es porque tú no has conocido a Cristo. Es porque tú ya no tienes ni siquiera vestigio de lo que implica ser un verdadero creyente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ahí está la demanda. Ahí está la demanda. Yo no puedo, si me llamo cristiano, si he muerto con Cristo, si he resucitado con Él, dice aquí la palabra, yo no puedo de ninguna manera permitir que el rey de mi corazón sea lo pecaminoso. Yo no puedo permitir de ninguna manera que mi yo, nuevo en Cristo, obedezca a la concupiscencia, a mi propia concupiscencia. Por el otro lado, dice allí de forma positiva, ni tampoco presentéis a vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí está, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahí está el contraste. Ahí está lo que negativamente debes dejar de hacer. Y allí está lo que positivamente Dios requiere de cada uno de nosotros como instrumento de justicia para la gloria de Dios. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios y este pasaje que analizamos en el día de hoy es que el nuevo yo tiene que reinar, tiene que ser el rey de mi vida. Y ese nuevo yo tiene que estar o tiene que ser forjado en Cristo Jesús, como dice la palabra. Y alguien dijo, tenemos dos maneras de describir ese nuevo yo. Una manera casi inimaginable, como lo presenta el texto. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La segunda es obvia cuando dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La primera descripción habla de lo que el cristiano es. La segunda descripción habla de lo que el cristiano hace para la gloria de Dios en el poder de Jesucristo. Hermanos, nosotros hemos recibido todas las herramientas de parte de Dios en el poder del Espíritu Santo cuando hemos sido sellados para su gloria, como enseña la palabra de Dios, para poder lograr que el pecado no reine en nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Y lo primero que vemos aquí de la primera descripción de lo que la Biblia enseña al decirnos que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, estamos hablando que aunque no los imaginemos, la presencia y ayuda de nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo está presente en un cristiano. Todavía el Señor lo ratificó diciendo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú lo crees? Porque el asunto es creerlo. ¿Estás al lado mío? Solamente un ciego no ve. Solamente un ciego no puede ver. Pero el que ve con los ojos de la fe, sabe que Cristo está a nuestro lado. Él es nuestro pastor. Él vela por nosotros. Él está dispuesto a ayudarnos cuando nosotros estemos en tribulaciones. Él está ahí para ayudarnos y darnos fuerza cuando el día se hace malo y difícil, cuando creemos que las fuerzas no nos dan, cuando estamos pasando por tribulaciones y dificultades y tentaciones más allá de nuestras fuerzas. Y la palabra de Dios nos enseña esta verdad. Él está siempre impartiéndome vida. Por eso yo vivo, porque Él todo el tiempo me está impartiendo vida. Él está siempre fortaleciéndome para lo que me manda hacer. No me manda a la guerra, al frente de batalla, con las manos vacías. Me dio el poder de su espíritu para vencer en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses 1:29 dice: trabajo según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice Pablo, y en usted también, si es que usted quiere que actúe. Y en Romanos 15:18 dice Pablo: no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Nosotros estamos puestos para dar testimonio al mundo del poder que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nos transforma. Cristo nos transforma. Y por último vemos en Gálatas capítulo 2 y verso número 20, vivir para aquel que lo hizo posible. Esa es la segunda descripción que vemos de este pasaje de la palabra de Dios. Lo que el cristiano hace en el poder del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Dice: lo que vivo en la carne. Bueno, todavía no me han llevado, me pellizco y todavía tengo carne. Todavía no tengo un cuerpo glorificado. Y la palabra de Dios me enseña y me dice allí, ciertamente, la lucha que hay entre esta carne y el Espíritu, como vimos en Gálatas capítulo número 5. En Romanos capítulo número 7 y verso 14 al 24, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es allí donde él concluye: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que ahora vivo en la carne, dijo el apóstol Pablo, porque la carne está ahí, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Hermano, tenemos los recursos. Si no tenemos victoria en hacer reinar a Cristo en nosotros, es porque no acudimos a los recursos y herramientas que el Señor nos da para poder lograr esa bendición. Capítulo 8 de Romanos, que va después del 7, que acabamos de leer, nos dice la victoria que tenemos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y así concluye el apóstol Pablo, diríamos, esa dicotomía, esa guerra, esa batalla que él presenta de forma tan vívida en Romanos capítulo 7 y verso 14 al 24. Tenemos los recursos, pero tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios y vivir por fe. Del lado divino, Cristo está viviendo en nosotros, nos está capacitando para vivir del modo que Él nos enseña a vivir. Esa es la tarea de Cristo. Pero hay otra tarea que tengo que hacer yo. Y esa tarea que tengo que hacer yo, del lado nuestro, es primeramente confianza en Cristo Jesús para yo poder vencer. Confianza en Cristo Jesús para yo poder vencer y entender que momento tras momento Él está ahí con nosotros para ayudarnos. Si tú caes en el pecado, si yo caigo en el pecado, es porque no entendí lo que significa apoyarme en Cristo para vencer. Es que yo no utilicé o no quise utilizar el recurso dado por Cristo para yo poder vencer y hacer reinar a Cristo en mi vida. Y lo que ahora vivo en la carne, dice él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Tú lo crees eso? ¿Tú crees que Cristo, dice allí la palabra, te amó y se entregó a sí mismo por ti? Entonces, Él está ahí para ayudarnos en la tentación. El cual me amó, y ahí está el móvil de la nueva vida. El cual me amó. ¿Tú has entendido el amor de Dios? Hay personas que no entienden el amor de Dios. Hay personas que no se aman ni siquiera a sí mismas. No entienden el amor de Dios. Si no entendemos el amor de Dios, vamos a sucumbir. Porque la única fuerza que tenemos, la única gran motivación que tenemos, es el amor de Cristo por mí. El hecho que Él se entregó a sí mismo por mí. Y yo voy a hacer algo por alguien que yo entiendo que no hizo nada por mí. El ser humano, ¿verdad?, es bien condicionante. Y por eso cuando alguien te pide algo, ¿sabe? Y te dice a ti, por lo que más tú quieras, por favor, dame 10 pesos. Ayúdame. No por mí, yo no merezco nada, por lo que tú más quieras. Porque nosotros sabemos cómo manipular, ¿verdad?, la conciencia del hombre. Si tú no entiendes que Cristo te amó, y por ese amor se entregó a sí mismo por ti, tu batalla está perdida. Tu batalla está perdida. Porque el móvil de esa nueva vida en Cristo es entender que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De esa manera, como dice la Sagrada Escritura, entenderemos que Jesucristo transforma a todo creyente, a todo aquel que cree y confía en esa realidad. Y concluimos leyendo el pasaje que usamos para estudiar en el día de hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Que el Señor bendiga a cada uno. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus ricas y abundantes misericordias. Tú eres el Dios de los dioses. En ti no hay sombra ni mudanza de variación. De ti desciende toda dádiva y todo don perfecto. Y sabemos, oh Dios, que tú nos das los recursos por medio de tu Espíritu para que nosotros podamos vencer. La clave de todo esto es la fe. Creer. Confiar. Confiar en la promesa que tú, oh Dios, nos ha dado a nosotros, de saber que tú vives en nosotros, de que tú nos amaste y te entregaste a sí mismo por nosotros. Padre nuestro, te rogamos, oh Señor, que nos des la victoria, que no desmayemos, que Cristo pueda reinar en nuestra vida y que no haya nadie más que pueda tomar ese trono que entregamos un día a ti para tu gloria. Padre, bendícenos como hijos tuyos que somos y que el mundo pueda ver que ha habido una real transformación en nuestras vidas, porque Cristo Jesús transforma. Bendícenos, oh Dios, en el poder de tu Espíritu y que todos y cada uno podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias, oh Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.